Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento.
Buenas tardes a todas y todos los que han decidido acercarse hoy al mostrador de la Botica de los Cuentos. Hemos estado trabajando para tener listos los remedios que están esperando ustedes. Tenemos de aburrimiento, tenemos de cansancio, de estrés e incluso probaremos con un remedio que les ayudará a la desconexión momentánea con los problemas laborales. Agradezco al equipo que me ha apoyado en estas adaptaciones radiofónicas, Dalila Sánchez y un servidor en las voces del cuento, José Luis Vázquez en la grabación de las voces, Dani Hernández en la edición de estas voces, Dalila Sánchez también en la asistencia de dirección y en redes sociales, y también va a estar con nosotros Dani en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. El libro que rifaremos hoy se llama Cuando vuelvan las palomas. Es una novela de Lucía López Corcuera, que de hecho ella nos hizo el favor de regalarlo para ustedes. Es nuestra escritora invitada del día de hoy, así que pongan mucha atención. Si ustedes quieren participar a partir de este momento, pueden comenzar a llamar al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. O también nos pueden mandar un mensaje de texto al WhatsApp al 3320 53 69 75. El trabajo dentro de los hogares es agotador. La protagonista del cuento que les presentaremos está dedicada a mantener su casa lo más limpia posible y a vestir, bañar, alimentar, curar, cuidar, etcétera, etcétera, a sus hijas pequeñas. Cuando decide cambiar un poco la rutina, se da una vuelta al Walmart y ahí suceden algunas cosas. El cuento se llama Reto Walmart y es original de Lucía López Corcuera y viene incluido en la antología llamada Coincidencias, que en su 50 aniversario editó la Escuela de Escritores SOGEM. Lucía López Corcuera nos acompaña este día y vamos a estar platicando con ella sobre su proceso creativo, sobre su historia y sobre este cuento que les vamos a presentar. Bienvenidas, bienvenidos, esto es La Botica de los Cuentos.
At the Mason's Lodge, drives a can of sheer painted on the side. Just shot a coat of primer and looked inside. Well, him and my uncle tore that engine down. I still remember that rumbling sound. Then the sheriff came around in the middle of the night. Heard mama crying that something wasn't right. He's headed down to Knoxville with a weekly load. You can smell a whiskey burning down Copperhead Road.
Mi nombre es John Lee Pettymore, igual que mi papá y su papá. Casi nunca veías a abuelito por aquí, solo venía al pueblo unas dos veces al año. Compraba 100 libras de levadura y algo de cobre. Todos sabían que hacía licor ilegal. Ahora el hombre de la recaudación quería a mi abuelito. Subió por el barranco con todo lo que tenía. Es antes de mi tiempo, pero me han contado que nunca regresas del Copperhead Road. Abuelito transportaba el whisky en un gran Dodge. Lo compró en una subasta en la logia de los masones. El sheriff del condado de Johnson, como estaba pintado en el costado, solo le dio una mano de pintura y luego miró adentro. Él y mi tío desarmaron ese motor. Todavía recuerdo ese sonido retumbante. El sheriff llegó en medio de la noche. Escuché a mamá llorar. Supe que algo no estaba bien. Iba rumbo a Knoxville con la carga semanal. Podía oler el whisky ardiendo en el Copperhead Road. La canción se llama Camino de la Cabeza de Cobre o Copperhead Road. Es del cantautor estadounidense Steve Earle y nos cuenta la historia de tres generaciones de una familia que vive en los Apalaches, que se han dedicado a actividades ilegales en una zona rural de Tennessee y ahora se manifiesta también con el regreso de un veterano de la guerra de Vietnam que se convierte al narcotráfico. Steve Earle es un cantante, compositor, escritor y actor estadounidense nacido en el 55. Es una figura clave de la música country alternativa y del género americana. Fusiona elementos del rock tradicional con el country y el folk. Y en sus inicios fue considerado un renovador del género e incluso fue apodado el nuevo Bruce Springsteen. Pues hoy recibimos la visita de Lucía López Corcuera. Ella es escritora que ha pasado por las aulas de la Escuela de Escritores OGEM. Buenas tardes, Lucía. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, te agradecemos que estés con nosotros el día de hoy.
Hola, Juan. Buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme a este programa.
Muchísimas gracias. Y bueno, nos trajiste este libro, que es una novela. Ahorita platicaremos un poquito más acerca de ¿cuántas novelas ya tienes? Porque ya me comentaste. Y este se llama Cuando vuelvan las palomas, que fue en el 2017. Incluso estuvo en mención honorífica en el Certamen Internacional de Literatura, ¿verdad?
Así es, fue la primera novela que escribí y la metí a este certamen y salió con mención honorífica y ellos me la publicaron y bueno, pues me ha abierto las puertas y me ha motivado a seguir escribiendo.
¡Qué padre! ¡Qué chido! ¡Qué interesante! Eso es, yo creo que para eso sirven mucho los concursos, ¿no? Para motivarse, para abrir puertas y eso que está pasando contigo.
Exactamente, y para seguir creyendo en uno mismo, porque luego claro, se cierran y se cierran las puertas y uno como que se va perdiendo la esperanza.
Que eso es importante en la literatura, tener esperanza, porque luego pueden suceder muchas cosas y pueden pasar mucho tiempo y puede ser que creas que no pasa nada.
Exactamente, y como es un oficio muy solitario, bueno, este tipo de certámenes pues se hace público, ¿no? Y ya lo que escribes pues se da a conocer y es muy bonito eso, poderlo compartir con los demás.
Oye, Lucía, me gustaría conocer un poquito más de tu trabajo, que nos platicaras un poquito más sobre esto. ¿Cómo es que comenzaste a escribir literatura?
Pues comencé hace 12 años y siempre había tenido como la curiosidad de escribir. Y había escrito unas cuantas cosas, más a modo de diario y cosas personales, pero cuando nace mi segunda hija, como que se me alborota algo.
Okay.
Y me meto a la SOGEM y comienzo el diplomado con Marta Cerda y con otros profesores, y ahí empecé mi camino, empecé a descubrir cómo encauzar mis ideas y convertirlas pues en cuento, en ensayo, luego en novela.
Es decir, ¿había una necesidad de expresión de tu parte y viste cómo poder sacarla o comenzaste a escribir o más bien te encontraste primero que existía una escuela de escritores y dijiste, a ver, quiero probarla? ¿Cómo fue?
No, al revés. Tenía una necesidad de expresar. Como tenía mucha imaginación y se me venían a la cabeza muchas ideas y las iba convirtiendo yo como en historias y les daba como forma a los personajes. Y entonces ya cuando entro a estudiar a las OGEM más en forma, pues ahora sí lo encauzo y las convierto en cuentos.
Que eso es importante porque de alguna manera pues uno puede tener este impulso. Pero cuando cuentas con el acompañamiento, cuando cuentas un poquito con... te das cuenta que puede haber herramientas para escribir mejor o incluso en el arte para poder hacer tu trabajo de una forma más acertada, pues ayuda muchísimo, ¿no?
Muchísimo. A mí me encanta tallerear y seguir en la escuela porque es una forma de seguir aprendiendo. O sea, Marta Cerda tiene una trayectoria de muchísimos años y es muy generosa de compartirla con los alumnos. Entonces, a mí me gusta mucho estar en constante aprendizaje porque no, nunca acabas, ¿no? Y nunca sales sobrando, sino al contrario, te abre otras puertas.
Compañeros y maestros de SOGEM, les mandamos un saludo muy grande. Pues aquí platicando con lo generosa que ha sido la maestra Marta Cerda, incluso aquí con nosotros en la Botica de los Cuentos. Ella fue quien me hizo el favor de regalarme este libro nuevo de coincidencias con el cual festejan el 50 aniversario.
Así es, el 50 aniversario ya.
Oye, Lucía, ¿qué cursos has tomado tú en SOGEM?
Pues el diplomado creo que consta, tienes que tomar 16 asignaturas, entonces pues va muy variado, desde autobiografía, poesía, novela, cuento fantástico, que ese para mí fue impresionante, también con Marta Cerda, y novela, dramaturgia.
Ok. Eso, o sea, tú puedes ir haciendo...
Armando tu propio semestre. O sea, tú dices, este semestre quiero estudiar estas dos o tres asignaturas y tú
tengo poco
armando.
Tiempo, voy a estudiar una. Tengo más exacto. Tiempo, le pongo más.
Exactamente.
Ok. Sí. Y entonces tú puedes poner lo que tú quieras. Puedes poner poesía, puedes poner,
ensayo.
Va.
Así es. Y yo, bueno, lo terminé hace ya varios años, pero continúo regresando al taller de novela.
Eso es interesantísimo porque, digo, ya terminaste el diplomado, pero te gusta tallerear, te gusta estar acompañada.
Me gusta muchísimo y te repito, yo creo que uno nunca acaba de aprender y estar rodeada de los alumnos también pues te das una idea de cómo resuena lo que estás escribiendo y luego con la intervención, en este caso de Marta, pues también te da mucha claridad y lo logras concretizar más.
¿Tú tienes el tiempo de poder acomodarlo o te dedicas a algo que te da esta facilidad?
Sí, me dedico a bienes raíces y entonces yo puedo armar mis horarios.
Maravilloso.
Y bueno, el taller de novela es el viernes, entonces tengo como ese día especial para el taller.
Oye, ahorita me comentaste que me dices que te dedicas profesionalmente a los bienes raíces. De alguna forma, este contacto con gente, contacto con ver nuevos lugares, ¿te ha ayudado a encontrar personajes? ¿Te ha ayudado a encontrar historias?
Sí, claro. Qué bueno que lo dices. En la última novela que publiqué, que se llama Lo que arde, es precisamente de una mujer en la mitad de su vida que se dedica a eso, ¿no? A la administración de departamentos y de casas.
Ándale.
Y entonces utilicé un poco las historias que... me he topado.
Por supuesto, por supuesto.
Y por ahí las voy encauzando. Lo que platicabas tú también de la radio, ¿no? Con
sí,
tus cuentos.
Sí, así es, sí. Bueno, yo también con la experiencia de haber escrito ya pues una colección de cuentos, porque te voy a compartir algo. Habiendo estudiado yo comunicación hace muchísimos años, una de las clases que tuve, me encontré yo con una persona que producía programas de radio para niños y ella decía que tú vas a tener mejores posibilidades de hacer cosas que valgan la pena cuando escribes desde ti mismo, cuando produces desde ti mismo. Y entonces, si tú estás en un espacio en donde toda tu familia son mariachis, pues no, escribe historias de mariachis, haz música de mariachi, ¿no? Exacto. Que es lo mismo, ¿no?
Sí, yo opino igual que tú. Yo escribo desde donde yo estoy, ¿no? De lo que veo, de lo que sucede a mi alrededor, de lo que sucede conmigo, con mis hijas, con mi trabajo, con las escuelas de mis hijas, con cosas que tengo cerca, que es algo que puedo indagar más, ¿no? No puedo escribir sobre algo que no sé porque pues no sabría ni por dónde empezar.
Pero luego puedes avanzar de ahí a hacer un montón de cosas y hacer investigaciones y jugar con eso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Tomo lo que está cerca y sobre eso escribo, pero bueno, ya luego la novela o la historia se va desarrollando sola.
Claro, 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 claro. Que es, creo que eso es como muy importante. Y Lucía, hagamos un ejercicio. ¿Cómo crees tú que tendría que ser un curso de literatura ideal? ¿Qué elementos debería contener para ti?
Ay, jale. Pues a mí como lo tiene organizado la SOGEM se me hace como muy, muy bien porque tiene pues todas estas materias de las cuales tú puedes escoger. Lo único que está como escalonado, que es lo que debes de tomar hasta el final ya que tengas como un recorrido, es novela. Pero todo lo demás te va preparando para poder escribir algo de más largo aliento, ¿no?
Y de alguna forma, hablando de SOGEM y hablando de este ideal, contar con maestros, contar con guías que tienen experiencia y que por otra parte pues sean generosos, es como parte de estos cursos ideales o de estos talleres ideales.
Totalmente, creo que la generosidad es como la mejor de las virtudes en esta profesión, porque si no es algo muy individual y muy egoísta y pues entonces no creces, no puedes transmitir a otras personas que no nacimos todos sabiendo, entonces la generosidad de estos profesores pues es lo que realmente te impulsa a continuar, ¿no? Y a tú seguir investigando y a tú seguir escribiendo, leyendo, pero con una pauta de alguien que sabe más, ¿no? Que tiene mucho más años en el oficio que tú.
Y que también estos maestros o estos talleristas, es también en lo ideal es que te ayuden a encontrar en dónde puedes mejorar, pero que te impulsen a que tú hagas lo que tú quieras y que hagas tuya lo que estás haciendo, ¿no? Que a final de cuentas el cuento, la novela es tuya.
Sí, exactamente. O sea, yo creo que en el mejor de los casos es que ellos respeten como tu propia voz.
Claro.
Y lo que tú quieres contar y más bien te van encauzando, te van diciendo dónde estás flaqueando y qué puedes mejorar. Porque pues sí, a final de cuentas es algo que tú estás escribiendo con tu propia voz, ¿no? Y con tu propia imaginación.
Oye, ¿qué crees, Lucía? Hace ratito me platicabas que estabas nerviosa, pero estamos platicando tan a gusto que ya se me fue el tiempo. Tenemos que irnos a un corte y regresamos. Vamos al corte y regresamos. Estamos platicando con Lucía López Corcuera. Ella es la autora del cuento que vamos a presentar en el siguiente segmento. Esto es La Botica de los Cuentos.
La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. La radio que cuenta. La Botica de los Cuentos.
Hoy en La Botica de los Cuentos estamos regalando el libro, que es una novela que nos trajo Lucía López Corcuera, Cuando vuelvan las palomas. Este es una novela que ganó mención honorífica en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en el 2017. Si quieres participar en la rifa del libro, por favor comunícate con nosotros al 33 31 34 22 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. O si quieres, también nos puedes mandar un mensaje al WhatsApp, que es el 33 20 53 69 75. Nos acompaña Lucía López Corcuera. Y Lucía, ¿qué crees?
¿Qué pasó?
Nos comimos el tiempo de un poquito de plática, entonces vamos a ir directamente a escuchar tu cuento que se llama Reto Walmart, ¿te parece?
Buenísimo.
Vamos a escuchar este cuento que viene, que es la adaptación que le hicimos al cuento Reto Walmart, que viene en el libro que se llama Coincidencias, que es el libro que con el cual están conmemorando, festejando los 50 años de la SOGEM. Vamos a escucharlo aquí en La Botica de los Cuentos.
Clara es activa. Con su sola presencia pareciera que las cosas se arreglaran solas, se limpiaran, regresaran a su lugar. Una energía encandilante que cansa al que la observa. No hay rincón de la casa en el que puedan esconderse migajas sueltas de pan, borras de polvo o cabellos perdidos. Ella lo ve todo. Todavía el sol no amanece cuando ya está de pie. Despacio para no hacer ruido. Dobla la ropa lavada del día anterior. Cuelga lo que hay que planchar y plancha lo que hay que colgar. El calor de la plancha sube a sus manos. Movimientos rápidos, secos, seguros. Una camisa, un pantalón, los uniformes de las niñas, su camisón rosa. El vapor caliente, al presionar la plancha de la prenda, le acaricia el rostro. No pierde el tiempo pensando. Planchar es una actividad que aprendió cuando era niña y le gusta cómo, en cada pasada, se evaporan las arrugas de la tela, sin necesidad de magia. Ella las hace desaparecer. Le gusta esa sensación de control, como si las arrugas obedecieran a sus pensamientos y la tela de algodón que cubre el burro de planchar las absorbiera. Acto seguido, se encamina sigilosamente a la cocina. Listas mentales que solo conocen su cabeza y ella. Saca la cartera de huevos, el jamón, la leche. Pone la cafetera, enciende el fuego. Bate los huevos, siempre resolviendo para que no se pegue nada en el sartén que luego tendrá que lavar. La licuadora que mezcla la leche con chocolate rompe el silencio de la mañana. Tuesta dos rebanadas de pan, pone en la mesa, apaga el fuego, prepara las loncheras. Siempre fruta, unas galletas y unas almendras para la memoria. Piensa.
Hay que cuidar la alimentación de las niñas.
Inmediatamente después, sin perder un segundo, sube las escaleras deprisa, cargando el sobrepeso acumulado con los años y la falta de tiempo para hacer ejercicio. Enciende las luces.
Buenos días.
Buenos días, hermosuras.
Es hora de levantarse. Vamos, deprisa, que no queremos llegar tarde. Ya está el desayuno. Vamos, no sean flojas.
Abre las cortinas. Arranca de un jalón los edredones floreados que cubren los delgaduchos cuerpos. Habla sin parar. No da pie a escuchar lamentaciones ni rezongos. No le interesan.
Que todavía sea de noche y afuera haga frío o que estén muy cansadas y el colegio no sirva para nada. El horario es el horario y hay que cumplirlo. Ante todo, la puntualidad.
Así la enseñó su padre, a gritos y castigos. Pero jamás llega tarde a ningún sitio. Por consecuencia, sus hijas tampoco. Con movimientos rápidos desviste a una niña, viste a otra. Calcetines blancos, blusa y tenis que hoy toca deportes. La sudadera y las va empujando escalera abajo para que alcancen a desayunar. A estas horas de la mañana no hay tiempo para él. No quiero huevo, quiero hot cake. Hoy tocó huevo que, obedientes, acabará en el estómago de las criaturas, ayudado por los tragos largos de chocomilk endulzando la mañana. Ni con todo el ruido que hizo Clara logró sacar a su marido del mundo de los sueños. Le da un poco de envidia. ¿Quién fuera hombre para dormir tan plácidamente cuando el tiempo es oro y en un parpadear ya se fue el día? Enciende el coche, sube a una niña, sube a otra, cinturón de seguridad que la ciudad es peligrosa, siempre habrá un imbécil rondando por las calles pasándose los altos. Olvida las loncheras en la cocina, corre de regreso, los minutos no perdonan tropiezos. Maneja cuidándose de los coches que no despiertan del todo. Un beso en la mejilla, otros en la frente y ahora de vuelta a casa. Silencio. Mira a todos lados con el trapo en la mano y no sabe por dónde comenzar. Polvo abandonó su casa el día de ayer y hoy no ha regresado. No sabe qué hacer, en qué entretenerse. Se siente en el sillón de la sala. Se siente inútil, aún sabiendo que es por su culpa que todo esté impecable. Si no fuera así de meticulosa y ayer no hubiera limpiado tan a fondo, hoy tendría algo que hacer. Decide pensar qué cocinará para comer. Escribe la lista en una franja de hoja blanca que se llena con los ingredientes faltantes. Hoy, con tiempo de sobra, cocinará algo delicioso. Otra vez en el coche rumbo a Walmart. lista en mano, recorre los pasillos uno a uno buscando lo que su cabeza repite: espárragos, pimienta rosa, carne molida, tomates, queso parmesano. De repente, el carro de la compra se detiene. No le hace sentido nada. Todo ha perdido importancia, su valor.
¿Qué más da hacer lasaña si a las niñas les gusta el pollo empanizado?
¿Qué más da que la casa brille de limpia si nadie más que ella lo ve? Camina al área de ropa femenina. A lo mejor, una compra para ella aminore la desazón que ha cautivado su corazón de madre hacendosa. Siempre puntual, tan perfecta, tan limpia, tan aburrida. Área de lencería. Hace años que no le dedica unos minutos a sus partes íntimas. Es tiempo de renovar el cajón de los calzones. Toma un conjunto entre sus manos, negro de encaje español. Ve el precio y le quema los dedos. Parece una broma. Imposible de gastar tanto dinero en un brasier y un calzón. Mira el interior del carro y ve los ingredientes que le recuerdan lo que es. Y desafiándolos, toma las dos prendas y se encamina al probador. Hace tiempo que había olvidado su cuerpo. Ahora demasiado grande y suelto. Toma sus pechos con las manos y los sube a su lugar de origen. Antes de haber amamantado a las niñas, no le da mucha importancia. Se desviste con rapidez. Se mira completamente en el espejo. Siente la suavidad de las prendas nuevas. Gira su cabeza para ver su cuerpo de espaldas. No solo es cuestión de la ropa interior, piensa. Necesitaría retinol para la cara, tinte para el pelo, masaje para la celulitis, manicura, pedicura, depilación láser, ropa nueva, tacones, demasiadas cosas. Se viste de nuevo rápido. Quiere olvidar ese destello de juventud que percibió en el encaje negro. Empuja el carrito. Ya en la caja, va depositando la pasta, los tomates, el parmesano que se alinean sobre la cinta, uno tras otro, sonriéndole. Así es la vida. Parece que le gritan. Al salir por la puerta del supermercado, suenan las alarmas.
¿Qué sucede?
Pregunta al policía.
La alarma. Tenemos que revisar sus bolsas, señora.
Clara se recorre a un lado para no estorbar, y mientras el hombre abre cada bolsa de plástico buscando algo extraño, ella sonríe al imaginar la cara que pondrá quien encuentre su viejo brasier color beige y su calzón que alguna vez fue blanco, colgados en los pequeños ganchos del probador.
Reto Walmart, de Lucía López Corcuera, publicado en Coincidencias, edición conmemorativa del 50 aniversario de la SOGEM, editado por SOGEM. Voces, Dalila Sánchez y Juan Romo. Grabación, José Luis Vázquez. Adaptación, narración y producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2026.
La botica de los cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en la botica de los cuentos.
Lluvia derramada.
Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas por él. Té para tres. Un sorbo de distracción buscando descifrarnos. No hay nada mejor que casa. Té para tres. Té para tres es el nombre de esta canción escrita por Gustavo Cerati e interpretada por Soda Stereo. Y esta canción, más que contarnos una historia, lo que hay detrás de ella es una historia que lo impulsó a escribirla, pues relata un doloroso momento en el que su familia vivió el día que él, su madre y su padre recibieron los resultados médicos que confirmaban que su padre padecía un cáncer terminal. Soda Stereo nació en Buenos Aires en el 82, fue formada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. El trío se convirtió en una de las bandas de rock en español más influyente de Latinoamérica y marcaron una tendencia con su sonido new wave, pop rock y música de vanguardia. Se separaron en el 97 con una gira llamada El Último Concierto, en el 2007 con la gira Me Volverás a Ver se reúnen y en el 2014 muere Gustavo Cerati. El día de hoy nos acompaña Lucía López Corcuera y nos está compartiendo este libro que se llama Cuando vuelvan las palomas, que es una novela. Y pues si ustedes quieren tener este libro que es una novela, lo vamos a rifar al final del programa. Para participar nos llaman al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también nos pueden mandar un WhatsApp al 33 20 53 69 75. Estamos platicando con Lucía López Corcuera y ya escuchamos tu cuento Reto Walmart. Me decías que se oye extraño, ¿no? Diferente.
Sí, me causó como una sensación de extrañeza muy rara, muy interesante, como si estuviera escuchando mi propio pensamiento.
Ajá, es interesante, ¿no? Escucharlo.
Muy interesante.
Diferente. Y bueno, esta es una adaptación en la cual le ponemos efectos y música. Espero que te haya gustado.
Me gustó muchísimo. Muchas gracias, Juan.
Oye, Lucía, ¿y cómo nace este cuento? Platícanos.
Pues este cuento también lo escribí tomando la asignatura de cuento en la SOGEM y teníamos que escribir algo de la vida diaria. Entonces, en ese momento yo tenía mis hijas pequeñas y bueno, una de las cosas que hago muy seguido es ir al súper a comprar lo que hace falta y entonces tal cual iba empujando el carrito. Claro. Y se me ocurrió esta idea, ¿no? Porque pues sí, la maternidad a veces es muy pesada y es una carga de la cual no hablamos muy seguido.
Este cuento yo intuyo y alcanzo a descubrir algunas cosas porque es un cuento que bien nos platica algo divertido, algo que incluso es difícil que suceda, pero sí sucede. Creo que es más común que sucede que la gente se lleve prendas de vestir de los supermercados, pero creo que hay algunos temas importantes y que tiene que ver mucho con la reivindicación de las mujeres, la reivindicación del trabajo en casa de las mujeres. Tú nos propones un personaje que hace todo, básicamente hace todo en casa.
Así es, y yo creo que como gran parte de las mujeres en este país, ¿no? Una gran mayoría. Como que si al tener hijos la mujer fuera la que se encargara de su crianza, de la educación, del hogar, de la comida, y ella queda relegada al último.
Y también me parece muy importante que en el cuento solamente una vez mencionas al marido y dices tal cual, el hombre que sigue dormido, ¿no? Y qué ganas de ser un hombre para no despertarse.
Así es, y que le causa un poco de envidia, ¿no? Que ni con todo el ruido él logra salirse del mundo de los sueños, ¿no? Como que toda la responsabilidad recae en ella, en la mujer.
Y este cuento nos dice eso. Las mujeres, en muchos casos, se convierten en madres y se olvidan de ellas.
Sí, así es. Desgraciadamente, yo lo siento como si fuera el pez que se muerde la cola, porque también es algo que nosotras mismas propiciamos, ¿no? Cuando los niños están muy, muy pequeños, pues sí, recae enteramente en ti la responsabilidad.
Cuando no debería.
Cuando no debería.
Porque bueno, el padre pues, también es padre,
claro,
¿no?
Exacto, y pues para eso es una familia, ¿no?
Claro,
una pareja,
claro.
Que se deberían de repartir las tareas, ¿no?
Pero, claro, porque luego existe ese concepto de, bueno, yo te ayudo, yo sí ayudo en mi casa. No es ayuda.
No, es que no es ayuda.
No tienes que ayudar.
Y no me estás ayudando a mí, es algo...
Es responsabilidad
claro,
de los dos, ¿no crees?
Exacto, totalmente. Y así debería de ser.
Y el cuento también me parece que es muy, muy interesante porque dentro de todo, nos presentaste al personaje que hace todo, todo en una mañana se los lleva y de repente, como tú lo dices, un momento de distracción, como decía la canción, es ir al supermercado.
Exactamente.
Y por algo sucede que se encuentra con la ropa íntima y descubre este personaje que, pues por un lado, tiene rato que no le dedica tiempo a sus partes íntimas y que incluso había olvidado su cuerpo, lo cual me parece muy fuerte.
Exactamente, pero pues sí sucede, ¿no? Yo creo que la carga en la maternidad es muy pesada, que entonces tu cuerpo como madre queda pues al final de todas las cosas, ¿no? Y vas tratando de solventar o de salirlo o de apagar todo lo que haya a tu alrededor y pues dejas a tu persona y al cuerpo al último, ¿no? Y como que vas olvidándolo y pues ya luego se hace una rutina.
Y luego ve la lencería española que le parece maravillosa.
Carísima.
Pero carísima.
Exacto.
Y deciden no.
Y deciden no. Pero aún así se las lleva.
Eso no nos dijiste si era exactamente esa o era otra, pero a final de cuentas que se haya llevado la mejor está mejor, ¿no?
Exacto.
Oye, bueno, este es un cuento que revela mucho lo que comenzamos a platicar en un inicio, que es escribimos desde quiénes somos, ¿no?
Así es, desde lo que tengo cerca y desde lo que me gustaría también a mí leer, ¿no? Porque
claro,
muchas veces... Pues leemos muchas cosas muy densas y hay veces que quiero leer algo que me saque una risa o que me ponga a reflexionar o que también sea como un recuento de mi propia historia, ¿no?
Pues este cuento tiene las tres cosas, ¿no? Nos da risa, nos pone a reflexionar y es un recuento de tu propia historia, por supuesto, ¿no?
Unas partes.
Bueno, unas partes. No todas. Oye, y quisiera preguntarte cómo es que este cuento se integra al libro Coincidencias. ¿Cómo fue el proceso?
Pues el año pasado Marta Cerda tenía en mente este proyecto por el 50 aniversario de la SOGEM. Y antes, en los años anteriores, ella hace un libro que se llama Caleidoscopio, nada más de cuentos, de los cuentos que se escriben en el año.
Ajá.
En las materias de cuento. Y ahora, al ser el 50 aniversario, pues ella dijo que por qué no metía también otros temas como ensayo,
poesía. Incluso puso unos guiones de cine,
exacto,
¿no?
Exacto, y microficción. Entonces hizo como un compendio más global de todo lo que es la SOGEM. Y al yo estar en el taller de novela con ella, nos propuso que si queríamos participar, que enviáramos unos cuentos.
Ok.
Y ella los escogió y bueno, ella decidió cuál decir.
¿Mandaste varios o solamente?
Mandé varios, sí.
Ok.
Sí.
Y ella se eligió, no sé si uno o dos tuyos.
Dos, este y otro, sí.
Ah, ok, correcto.
Sí.
Bueno, pues fue ahí un... Porque bueno, también la maestra, así como es de pues comparte, también sabe lo que es la buena literatura y lo que no tanto, ¿no? A la que le falta.
Sí, claro, y tiene, bueno, pues una experiencia de no sé cuántos años, pero muchos, entonces sabe perfectamente qué es lo que hace y mantiene un nivel y una creatividad muy admirable.
El hecho entonces de haber sido elegida para publicar con ella, pues es padrísimo, ¿no?
Padrísimo, padrísimo, y estoy muy honrada y muy agradecida con ella y con la SOGEM.
Oye, Lucía, vamos a platicar porque también estás escribiendo novela, o ya has escrito varias novelas. Platícanos cuántas novelas, cuántas se han publicado y en qué vas.
Pues sí, a mí lo que me gusta la verdad es la novela, yo soy de aliento largo.
De aliento largo, ok.
Exacto, el cuento me cuesta más trabajo porque pues yo me expando. Y bueno, este, el de Cuando vuelvan las palomas, fue la primera novela que escribí y la primera novela que publiqué. Y a partir de ahí he escrito 4 novelas más. El año pasado se publicó la última que escribí, que se llama Lo que arde, que esa estuvo también muy, muy interesante, el proceso de escritura, porque saqué una candidatura para trabajarla con Antonio Ortuño.
¡Ah, qué padre!
En lo de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, por parte de la UNESCO. Y pues estuvo muy interesante también poderla trabajar de lado ahora de un hombre, de un escritor de aquí de Guadalajara, que tiene también una trayectoria muy larga, pero pues es otra visión completamente distinta a la de Marta.
¿Y cómo fue ese proceso?
Pues muy interesante porque también me abrió los ojos hacia otro panorama, ¿no? Okay. Aunque sea un tema de mujer, pues él me hizo ver que lo que estaba escribiendo también lo podía leer y podía tocar tanto a hombres como a mujeres. Entonces fue muy interesante poderlo trabajar con él.
Y me imagino que, como en todo taller, pues escribes, se revisa, se reescribe.
Mucha reescritura. Y pues también la generosidad de Antonio de ayudarme a encontrar mi propio camino e irle buscando el hilo, ¿no? Y no soltarlo.
Y entonces, hace un momentito nos dijiste que tú eres más de aliento largo. Mi pregunta era, ¿cómo mueves el switch entre el aliento corto y el aliento largo, ¿no? Porque son dos cosas, no digo completamente diferentes, pero sí tienen sus características que hay que estar pensando en ellas.
Claro, y son muy distintas. El cuento corto lo tienes, bueno, el cuento corto o largo lo tienes que tener la idea muy clara desde un principio. Y sobre eso escribir. Y con la novela, pues sí da como para explayarte y para ir indagando, incluso en los otros personajes, aunque no sea en el principal, ¿no?
Lucía, vamos a hacer un corte en este momento, si nos permites, vamos al corte de estación. Regresamos, estamos platicando con Lucía López Corcuera, ella es la autora del cuento que les presentamos hace un rato llamado Reto Walmart. Vamos al corte, regresamos.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos. El poder de las historias.
Estos siglos, como, a ver, lo digo así, en estos siglos el centro, digamos, del pensamiento del mundo occidental, pues es la razón, es el método científico, es el pensamiento racional, digamos. Y todo lo que queda fuera de eso, todo lo que representa lo que aún no podemos comprender de la naturaleza humana, lo que aún no podemos comprender del mundo, lo que está todavía sin explicar, es lo que se vuelve el terreno de lo fantástico. Entonces, lo fantástico es lo que nos permite a estas alturas, digamos, describir no tanto cómo es el mundo de afuera, sino qué se siente vivir en este mundo, ¿no? Porque a veces las emociones, los miedos, los deseos son tan intensos, son tan tremendos, que no se pueden simplemente describir con un par de palabras y desde luego están en nuestra cabeza. No existen afuera, no los podemos tocar, no los podemos pesar, no los podemos fotografiar. Entonces lo que nos queda es el lenguaje. Y con el lenguaje podemos describir todo eso, sacarlo al mundo, ¿no? Mediante símbolos, mediante imágenes. Eso es lo grande que puede hacer la literatura fantástica, la literatura de imaginación.
Fragmento de Entrevista a Alberto Chimal, La literatura fantástica, en el canal de YouTube Librotea.
Hoy en La Botica de los Cuentos estamos platicando con Lucía López Corcuera, escritora de El Cuento, Reto Walmart, que les presentamos el día de hoy. Y bueno, ya nos queda muy poco tiempo para seguir platicando. Lucía, platícanos el proyecto en el cual estás actualmente, que es una novela, ¿cierto?
Sí, es una novela y quería manejar un poco la voz de la conciencia, pero desde una perspectiva más enferma.
Ándale, a ver, platícame, ¿cómo va?
Que no es tan buena esta voz, sino al contrario, ¿qué? Como que le gusta ver sufrir al personaje, entonces le va diciendo muchas ideas y muchas catástrofes.
¿Y es un diálogo entre ellos?
Es un diálogo entre ellas. Y bueno, quería tratar también un poco la salud mental, ¿no? Que también la tenemos tan olvidada. Y bueno, la ansiedad, la esquizofrenia, la demencia, todas estas cosas que la verdad lo dejamos a un lado y hasta que te pasan realmente empiezas a conocer más el tema, ¿no?
Fíjate que ahorita que estás tocando este tema, hace un tiempo en uno de los talleres junto con Sergio Yalú y Cecilia Magaña, me tocó escribir un cuento que hablaba, bueno, no hablaba, que tocaba de alguna forma estas... Yo me preguntaba, dentro de estas personas que tienen otra forma de ver la vida, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cómo puede ser? Me costaba mucha... me llamaba la atención porque no sabía si... No quería ponerle si era bueno o malo, simple y sencillamente quería descubrirlo. Y me parece que es muy difícil escribir qué está pensando alguien que tiene un trastorno, ¿no?
Sí, a mí también me parece muy interesante porque pues a la vez es ella misma, ¿no? Solo que es esta voz que está tomada por alguien más. Entonces quería indagar un poco sobre eso, pero en una novela ficcionada.
Y este indagar, pues bueno, no sé si... No puedo intuir ciertas cosas, pero cuando no has vivido exactamente y pensado como alguien que tiene un trastorno mental, es difícil que puedas entender cuál es la lógica de pensamiento.
Exacto, dificilísimo. Sí, yo no padezco, bendito Dios, una enfermedad así. Pero bueno, hice una investigación y sí conozco a personas. Y entonces pues estuve platicando e indagando, investigando, leyendo mucho. Actualmente hay muchísimos libros que hablan de estos trastornos desde una perspectiva no solo médica, sino como más contemporánea, más cotidiana. Entonces, bueno, esa es una forma también de acercarnos y poder entender a estas personas, ¿no? Y ser más compasivos, más empáticos.
Claro, claro. Y en términos literarios, pues también es muy interesante, ¿no? Poder lograrlo.
Exactamente.
E incluso en una forma de estructura, porque pues es una estructura como muy diferente a la nuestra.
Muy diferente, sí, muy diferente. A ver qué, cómo va acabando esto.
Luego nos platicas cómo va saliendo. Oye, Lucía, en este momento vamos a hacer la rifa y para eso está aquí con nosotros Dalila Sánchez. Dalila, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, Juan, muy bien. Aquí lista para mencionarte algunos comentarios que nos dieron el día de hoy entre Roberto y María Trinidad, Roberto Infante. Pues mencionan que felicidades, Lucía, que el cuento pues les gustó mucho, que es muy buen cuento y que nos invita a reflexionar, ¿no? Ya lo que hablábamos anteriormente. Y pues un saludo que te manda Juan, fíjate, Álvaro Ortega, un abrazo también.
Muchas gracias.
Y, esto es muy interesante, otro detallillo que hablábamos acá, ¿no? Al aire, que es una radioescucha que nos menciona que pues justamente no se identifica con el cuento y lo que ocurre con nuestro personaje, lo cual también pues es como esa parte, ¿no? De verdad sentir que el cuento te acerca con las personas que lo leen o en este caso lo escuchan, ¿no?
Mira, Dalila, también me dice Renata, me mandó un mensaje directo y dice, dile a la autora que me siento muy identificada con el personaje, cuando eres mamá de tiempo completo te aburre ser perfecta hasta romperlo, dice.
Pues muy buenos comentarios, muchas gracias.
¿Y qué te parece, Lucía, si nos vienes dando una selección de un número entre el 1 y el 13 para la rifa de tu libro?
9.
Y el 9 es para Gabriel Zavala, que ganó el libro que se está rifando el día de hoy.
Cuando vuelvan las palomas es la novela de Lucía López Corcuere. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Gabriel? Pues tienes que venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en calle Ignacio Jacobo número 29 en Parque Industrial Belénes, a un costado del Auditorio Telmex. Te traes una credencial con fotografía y aquí, bueno, tienes que venir en horario de oficina entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, de lunes a viernes. Lucía, pues bueno, gracias Dalila, gracias
de
por
nada.
Todo esto.
Ah, y recordar, pasen a recoger los libros que tienen aquí almacenados.
Oye, sí, porque no se vale, vengan por ellos. Y si no pueden pasar por ellos, ¿qué pueden hacer?
Lo que pueden hacer es, oye, voy a ir el fin de semana, oye, voy a ir en un horario después de oficina, los dejamos en recepción, porque regularmente los tenemos guardados bajo llave, y ya los dejamos afuera y se les hará entrega de ellos.
Nos dicen, y entonces lo que podemos hacer es se los dejamos incluso en la caseta a la entrada de Radio Universidad, ahí lo dejamos ese fin de semana, ya pueden venir ustedes en la mañana a recoger sus libros pendientes. Pues bueno, Lucía, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Al contrario, muchas gracias Juan y muchas gracias a Lila y a todo tu equipo.
A ti, Lucía.
Gracias, gracias. Y también le agradecemos a Emanuel Candelas que estuvo en los controles técnicos. Por supuesto, Dalila, muchas gracias por todo, Dalila. Y yo los invito a que nos sigan en La Botica de los Cuentos a través de Facebook e Instagram. Yo soy Juan Romo. Gracias, buenas tardes. Bajamos la cortina.
Colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos, remedios contra el tedio.
Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.